Muy buenas gente, con mi reseña de hoy toca Días de Radio, juego diseñado por Alejandro Mayo Sasso, con arte de Pablo Camarasa y Pedro Soto, publicado por Bisonte en 2014 y traído a España por Montaver en 2017 en una edición con pequeños cambios. ¿Que la panda de guionistas no ha terminado el guión del programa de hoy? Actores y actrices se miran, ¿y ahora qué? El productor entra con unos papeles, son las ideas de guión, así que habrá que improvisar algo en esta ficción radiofónica. La función debe continuar. Estamos ante un peculiar juego de generar narraciones compartidas de forma cooperativa. ¡Vamos al lío! Características principales, tipo de juego, narrativo. Mecánicas principales, gestión de cartas, selección, tiempo real y contar historias. Jugadoras, de 2 a 4. Duración, unos 20 minutos. Nivel azar, poco. Dependencia del idioma, absoluta. Componentes, 120 cartas, 54 fichas, un reloj de arena, 4 tableritos de prensa, 4 láminas de personaje, el reglamento y un libro de antología de historias. Edad recomendada, 14 años o más. Sobre el tema lo es todo, y son varios. En realidad, por un lado está el tema radiofónico, importante y que da coherencia a lo que ocurre, y por otro está el tema de la historia que montas. En ambos casos, el juego es generar esa narración, ese tema. Notas sobre los materiales. Lo más importante son las cartas y son normalitas. El resto está bien, pero o no son parte del juego básico, son para otros modos, o es una sobreproducción que está bien, pero tampoco hacía falta. La caja es innecesariamente grande para lo que es el juego. Breve explicación. Días de Radio tiene varios modos de juego, además de dos módulos para el modo principal. Aquí voy a explicar el modo básico, esto es, el principal sin los dos módulos. El objetivo del juego es contar una historia bonita, de forma compartida. La preparación es relativamente rápida. Se elige una ficha de género, se toman las restantes 9 fichas de género, se separan las 3 últimas y se barajan con la ficha de final de programa. Estas 4 fichas se colocan al final del montón de las restantes de género, con lo que tendremos 10 fichas que marcarán como los turnos posibles. Se mezclan las cartas de guión y se dan 6 por persona, dejando el resto en un mazo de robo boca abajo. Quien vaya a iniciar la partida toma la ficha grande de micrófono y el reloj de arena. El desarrollo es un poco más difícil de explicar que de jugar. Cada carta tiene una frase por cada temática. Dicha frase corresponde a uno o más géneros de esa temática. Por ejemplo, espías en la Guerra Fría pertenece a aventura, que se indica con un icono. Durante su turno, la persona activa deberá comenzar, continuar o acabar la historia. Lo normal es que te toque continuar, claro. Introduciendo en su narración una de las frases de las cartas que verá frente a sí. No tiene por qué ser literalmente. Todo ello con el reloj en marcha. ¿Estas cartas dónde salen? Cada persona que no está narrando debe poner sobre la mesa una carta que tenga un icono del género boca abajo. Cuando todas se hayan puesto, habrá 3 cartas. Si el juego es a menos de 4 personas, se completan con cartas del mazo al azar. La jugadora activa les da la vuelta y elige una, siempre mientras va narrando. Todas las personas que han puesto cartas robarán otra. Además, si no tienen ninguna carta del género, pueden descartar toda su mano y robar 6. Y si sí la tienen, pueden descartar hasta 3 cartas y robar tantas como descartaron. Cuando se acaba el tiempo, se quita una ficha de género del cronograma y se pasa a la siguiente persona. Las cartas no usadas de las 3 mostradas se van al descarte. La siguiente persona recibe el micrófono y el reloj y debe continuar la historia que venía narrando las anteriores. Verá cómo sus compañeras se apuran para mostrarle las 3 cartas que introducen una nueva idea y todo eso. Y si no se puede introducir la idea porque se acabó el tiempo antes de que lo hicieras, o incluso antes de que te dieran las 3 cartas, si es poder esto último, nada, no pasa nada. Si ya habías elegido, pero no te dio tiempo a introducir la idea, la ficha de micrófono la pasas con la carta elegida, y es la siguiente persona quien debe meter esa idea. La partida finaliza tras aparecer la ficha de final de programa. A quien le toque debe cerrar la historia en su turno. Eso sí, si cree que no puede cerrar bien el programa en esos apurados 2 minutos, puede generar un turno extra y que sea la siguiente persona quien concluya la narración. Ahora pasaré a dar una breve opinión. De este juego hablé en Juegos de Mesa contando historias 2 en Lee los lunes. Pueden visitar el enlace en la bitácora. Y me reafirmo en lo que decía hace años sobre la utilidad de este juego. Unas cuantas partidas más a las espaldas, pero menos de las que me gustaría, lo traigo ahora aquí con un mayor desarrollo. Este juego es uno de los juegos de mesa que se acercan mucho a la idea de dinámica, en este caso, de literatura creativa. Creo que es indudable que estamos ante un juego de mesa, tiene unas reglas, su finalidad es la diversión, es autotélico en este sentido, aunque puede servir como dinámica y tenga la peculiaridad de carecer de victoria o derrota. En muchos juegos decimos que lo importante es el viaje, que la victoria o derrota es secundario. Aquí lo único es el viaje, y es un viaje que puede merecer mucho la pena. El juego te invita a que lo utilices de distintas formas, o como quieras, no solo con los modos extra, sino que utilices esos componentes en otras cosas. Los juegos no necesitan darte permiso para eso, pero está bien que te recuerden que siempre puedes hacerlo. Para quienes tenemos una edad o unos gustos, las frases que aparecen a las cartas nos sonarán, más o menos, pero nos sonarán. Con lo que entiendes, sin mucho problema, toda la carga conceptual y narrativa de esa propuesta, de esa frase. en general son tan abiertas y temáticas que creo que casi nadie tiene problemas en entender qué significa. Y, en su caso, por la textualidad de sus palabras se le puede inventar algo diferente a lo que es la intención obvia de esa frase. ¿Qué sé yo? Igual no sabes qué son los billetes marcados, pero con esas dos palabras algo ya te podrás inventar. O una persona trekkie entiende Confederación de Planetas una cosa muy distinta a lo que una persona que no tiene ni idea de la Federación de Planetas de Star Trek puede llegar a entender. Esto genera situaciones curiosas, todo hay que decirlo. Los juegos de historia son particularmente grupo dependientes, máxime cuando son de creación conjunta, esto es, no son competitivos, como es el caso, que es cooperativo, pues dependen de una implicación total de todas las personas sentadas alrededor de la mesa para funcionar y que el resultado sea del agrado de todo el mundo. Si tienes un grupo que se implique en estos juegos, te recomiendo probar este título sin la menor de las dudas. El azar presente es relativamente bajo, sobre todo a 4 personas, a menos sí que influye más, pues se completa la terna de 3 cartas con cartas sacadas al azar. Igual que no se puede hablar de juego estratégico o táctico, bueno, salvo que digamos que es un juego táctico por tener que adaptar tu narración en 2 minutos a una de las cartas que otra persona te pone sobre la mesa. Pero no es la idea de juego táctico y estratégico. Como no hay momento de reflexión, la historia se construye sobre la marcha sin ningún tipo de plan ni individual ni conjunto. Pero esa improvisación sobre la marcha es parte de la gracia del juego, no un punto en contra. Sobre el escalado del título, a 2 no lo jugaría. Creo que pierde gran parte de la gracia. Encima, 2 de las 3 cartas se pondrían al azar. A 3 tira y a 4 va muy bien. También se puede jugar a más personas, por ejemplo, yendo por parejas. Esto no es oficial. El tiempo está muy acotado, en gran medida porque es a tiempo real y contrarreloj. Aunque hay que tener en cuenta que el juego es flexible en el final y durante la partida. Con esto que ya hemos dicho de cómo se hacen lo de los turnos. Así que 20 minutos puede, pero denle 25 minutos o media hora. Los 2 minutos personales por turno a veces se hacen escasísimos y a veces eternos. Genera grandísimas postpartidas, si la partida sale bien. De hecho, es de esos juegos que te puedes pasar más tiempo comentando el resultado y riéndote de las ocurrencias que propiamente jugando. Es de los pocos juegos que hemos grabado alguna sesión, solo el audio, y lo hemos vuelto a escuchar o total o parcialmente para rescatar esa ocurrencia de plena genialidad narrativa o ese momento que hizo que toda la mesa explotara en risas. Eso sí, no es un título para andar repitiendo tras una partida ni en sesiones demasiado seguidas, salvo explosiones de creatividad grupal. Con esto termino la mini reseña de hoy. Muchísimas gracias por leerla, escucharla, las dos cosas. Espero que disfruten de este tipo de juegos y de este título en particular. Y nos vemos la siguiente. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.